Santiago capítulo 2. Vamos a seguir adelante en este estudio. Es muy práctico esta carta de Santiago, más bien Jacobo, el hermano del Señor Jesús, siervo de Dios, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así él se presenta ante nosotros, siervo de Dios y de Jesucristo, o literalmente esclavo. Entonces, así él se da a conocer, teniendo toda la palanca del mundo, dijéramos, pero realmente él se presenta sencillamente como esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y nos dice ahora en capítulo 2 así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos en el reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bien, entonces esto es, habla muy fuerte, y tenemos que leer esto con cuidado, porque de repente podemos pensar, no, pues Dios no ama a los ricos. Y aún entre los discípulos de Jesús habían hombres y mujeres con mucha comodidad económica, muchos bienes, que por cierto hasta ofrecían sus bienes para sostener a Jesús y a sus discípulos. Entonces, no es eso lo verdadero, pero vivimos en un mundo, y sobre todo como cristianos ya estamos bombardeados de dos lados. Primero, tenemos el bombardeo del mundo que desprecia la falta de poder o de acceso o de oportunidad que podría traer el dinero a nuestra vida. Te desprecia si tú no tienes el poder o el acceso o las oportunidades que el dinero provee, entonces eres despreciable, así el mundo lo ve. Y de repente tenemos un falso evangelio que está también bombardeando a los cristianos, que si no te va bien económicamente, si no estás prosperando y enriqueciendo tu vida materialmente, eso es señal de estar espiritualmente mal, o falto de fe, o hay pecado en tu vida. Y a lo mejor tú has escuchado eso, es realmente un falso evangelio. Y tenemos que tener cuidado. Y por eso siempre es mejor, en lugar de estar espantándonos de cada cosa que puede estar detrás de un árbol, listo para dispararnos y esperando un ataque terrorista espiritual o religioso, mejor que esto es ir directamente a la palabra de Dios y estudiarla a ella primeramente. Y de ahí derivamos entonces nuestros conceptos y nuestra fe va bien instruida de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer esto otra vez desde el primer versículo. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora, esto es algo no muy complicado cuando lo empiezas a ver desde el punto de vista de gloria. En nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, que sea sin acepción de personas. Y luego da todo el ejemplo de que alguien llega con ropa espléndida, un anillo de oro que realmente representa que tiene su chequera y es un no sé de qué banco, pero es una cuenta muy buena porque trae anillo de oro, porque sellaban sus acuerdos y sus pagarés y demás, sellaban eso con un anillo. Entonces no era solamente de adorno llevar un anillo de oro, sino realmente poder mover fondos. Y así, obviamente, alguien que mueve fondos mueve otras cosas luego. Entonces, da esa ilustración de lo que empieza a ver. Porque, otra vez, el punto clave aquí es el aspecto de la gloria. Entonces, si tú estás viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo te puede apantallar alguna gloria humana o terrenal? Si en verdad estás viendo quién es Jesucristo, va a ser difícil que otro, como ser humano, te pueda apantallar. Ahora, con esto en mente, vamos a Levítico, capítulo 19, y tenemos que aclarar también. Muchos hemos oído durante nuestra vida diferentes conceptos. Crecimos en un contexto, muchos de nosotros, en donde por fines políticos y socioeconómicos se ha predicado secularmente un concepto que inherentemente los pobres son mejores, tienen una superioridad moral sobre los ricos, que eso realmente es un error. Vamos a Levítico 19. Versículo 15, vamos a leer desde el 13 para ver un poco el contexto de justicia, de equidad, de ver las cosas como son, muy parejo, muy limpio, sin prejuicios, sin parcialidad. Ok, Levítico 19, 13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. ¿Por qué? ¿Qué importa? Si el sordo, tú le avientas una grosería, es sordo, no te escucha, no le puede ofender, porque él no escucha lo que le estás diciendo. No maldecirás al sordo, pero hay alguien que escucha lo que estás diciendo. Y a él sí le afecta, que es Dios. Si Dios no menosprecia al sordo, pues yo tampoco. ¿Ok? Así es. Ni pondrás, delante del ciego no pondrás tropiezo. Otra vez, pones un tropiezo delante del ciego y lo ves caer y dices, ja, 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 mira, pobre cieguito. Él no vio quién fue. Entonces, ¿qué importa? Y si no lo vio, no sucedió. Y si no me escuchó, no lo dije. Y tenemos eso, y es algo ya muy cultural y muy arraigado en el ser humano, aparte, y muy cultural aquí entre nosotros, que si nadie me vio, no lo hice. Si nadie lo oyó, no lo dije. Si nadie se da cuenta, no pasó nada. Entonces necesitamos ver que estamos, como vimos en Hebreos 4, todas las cosas están expuestas y desnudas delante de Dios. Y expuestas y desnudas, literalmente expuestas, es estirar, ¿se acuerdan? Aprendiste una nueva palabra, pescuezo. Ese es el cuello del pollo. Entonces cuando ya le van a cortar la cabeza al pollo, le estiran el pescuezo, el cuello. Pero cuello como que no queda, la palabra más adecuada es pescuezo, no sé por qué se oye mejor decir el pescuezo del pollo. Entonces cuando tú tienes, cuando te tienes dolor en la nuca o tienes dolor de garganta, no dices me duele el pescuezo, ¿verdad? O a lo mejor sí, no sé tú. Y las cosas expuestas está hablando de eso, con el cuello expuesto, así para degollar a un borrego, un chivo, o sea, es el sacrificio. Todas las cosas están expuestas, tu cuello está estirado y la navaja está en la mano de Dios. Así estamos en desventaja ante Dios. Tenemos una terrible y tremenda desventaja frente a Dios, porque Él me ve y yo no le veo la navaja, pero Él tiene mi cuello expuesto. Él puede en un movimiento nada más de la mano, me puede degollar. Y tú dices, ay, ¿por qué me trajeron a este lugar? Están hablando muy feo. Esa es la desventaja que tenemos ante Dios. Pero, teniendo esa ventaja sobre nosotros, Dios, ¿cuándo utiliza su ventaja? Y luego vemos en Isaías 53, y lo puedes leer en los cuatro evangelios, vemos a Jesús con el cuello así expuesto, descubierto, el Cordero de Dios. Tú y yo teníamos que traer un sacrificio porque o es mi cuello o el cuello del borrego. Okay. O le van a degollar al borrego o me degollan a mí. Ok, pues de que degollan al borrego, ¿no? Discúlpame, borreguito, pero ya te tocó. Ya. Pero entonces Juan el Bautista ve a Jesús y dice, este es, he aquí el Cordero de Dios. Tú y yo teníamos que ofrecer algo como sustituto. O eres mi cuello o el cuello de aquel. Y luego ahí va Jesús caminando. Ese es el Cordero de Dios, que Dios le va a degollar a ese Cordero en lugar de todos nosotros. ¿Qué ventaja ahora tiene Dios? Él se puso a desventaja porque ofreció a su único hijo. Jesús se puso a desventaja y así dejó que a él le degollaran, por decir, aunque no lo degollaron, lo crucificaron. Pero da lo mismo. Y la muerte más lenta es la de crucifixión. Que lo degollaran, eso iba a durar segundos. Y la crucifixión duró horas. Y Jesús nació para morir por nosotros. Entonces realmente su muerte duró más de 30 años. Y tú crees que llevas problemas en tu vida. Delante del ciego no pondrás tropiezos, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová, otra vez, yo soy, es el ser. Es el que es, el que no necesita definirse por apodos, ni apellidos, ni descendencia, ni nacionalidad. Es el ser, es Jehová, es el yo soy. Él es Él y todos nos definimos de acuerdo con Él. Él es el Eterno, es el Altísimo, es el Omnipotente. Y Él nos concede poder conocerle a través de nombres que Él da, que son más bien no nombres, sino atributos. Y por eso tenemos nosotros también apellidos. Hay un muchacho por ahí que le dicen el chino. Lo ves y dices, ah, pues con razón, ¿ok? Si me tienes algún apodo, te pido que lo guardes para ti en secreto. Pero realmente eso es, o sea, muchas veces un apodo es un atributo de nosotros, pero otra vez es un atributo visual, muchas veces el gordo, el flaco, el chaparro, el enano, y demás, ¿no? A lo mejor te dicen Chicken Little y no sé por qué, pero por alguna razón te dicen, ¿ok? Entonces, pero es porque algo notan en ti. Pero ¿qué notamos en Dios? En la sabiduría de Dios, dice 1 Corintios capítulo 1, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, el mundo no pudo captar ningún atributo de Dios para ponerle nombre, sino el Altísimo o el Creador. Pero uno es un atributo acerca de lo infinito y otro es acerca de su poder. En Romanos capítulo 1 dice que las cosas eternas de Dios, su eterno poder, las cosas que se pueden hacer visible a través de la creación, son su eterno poder. ¿Ok? Lo infinito que Él es y lo poderoso que Él es. Pero aparte de eso, no sabemos con quién estamos tratando. ¿Cuál es su voluntad hacia nosotros? ¿Cómo me ve? ¿Cómo reacciona Dios cuando me contempla? Entonces Dios empieza a impartir conocimiento, a revelar acerca de sus atributos que no podemos captar a través de las cosas creadas, como el amor, la misericordia, la fidelidad, la bondad. y lo empieza a demostrar siglo con siglo, año con año, durante milenios con el ser humano. Y como dice en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado en muchas formas y en muchos lugares a través de los profetas, a los antiguos les habló, ahora nos ha hablado a través de su Hijo, quien es la imagen misma de su sustancia. Y Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora ya puedo, viendo a Jesús, puedo conocer cómo es Dios. Y luego Jesús dice en Juan capítulo 17, está orando al Padre, está pidiendo cosas específicas por sus discípulos. Y dice, yo les he dado tu nombre, les he revelado tu nombre. ¿Pero qué? ¿Su nombre? Pues, ¿cómo se llama Dios? ¿Y cómo se apellida? No es tanto su nombre, sino su naturaleza, su carácter, la definición, lo más definitivo de quién es Dios. Es muy importante. Yo Jehová. Y dices, ¿todo esto de dónde? Sí. Ahí está. Versículo 17. Entonces ya estamos delante de él con el cuello expuesto, sabiendo que todo lo que soy y todo lo que he pensado y hecho, todos mis sueños y anhelos están delante de él. En blanco y negro, alta definición, no hay secreto. Y dice en versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Perdón, versículo 15. Pero está bien, ¿eh? También ponte ese saco, te queda. Versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Otra vez, Dios sabe que no hay secretos delante de él. Entonces, tú no tienes que hacer injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre. Muchas veces, les voy a contar una historia verídica, porque a mí me pasó. En la casa donde vivíamos en Tehuacán, recientemente, que es tu casa todavía, es en una esquina. Y cuando pavimentaron, una calle era empedrada y la otra era terracería. Cuando llegaron y adoquinaron las dos calles, pues ya sabes lo que sucede. Entonces todo el mundo corría a 1,000 en las dos calles y empezaban a haber choques, a veces 3 por semana. Ya teníamos el recogedor y la escoba por los vidrios rotos junto a la puerta, ya teníamos algodón, yodo, el teléfono de Cruz Roja y de tránsito, porque ya, o sea, ahí estamos, son, ¿qué hora son? 7:20. Y empiezas a ver tu reloj, 10 minutos, ahora es la hora de corre, corre, a ver. Y estás ahí oyendo, y ¡pah! Ok, pues en uno salimos corriendo así para ver, hasta tomando fotos los reporteros, y ahí estamos de barrenderos, ni en mi municipio ni siquiera nos daba chamba. Y ahí estábamos todos los días al pie del cañón. Bueno, un día venían corriendo en un Renaultito de esos viejitos, todo parchado y con primer y parchado y gris y pasta y todo eso. Uf, viene. Y hay un choque entre un Jetta, último modelo, y ese Renaultito. Iban manejando mujeres en el Renaultito, iba un señor bien vestido en el Jetta. Y yo salí y dije, ¡ay! ¿Cómo esos ricos oprimen a los pobres? Y cree porque tiene Jetta, que es dueño de la calle, y que puede correr, y no tiene que respetar altos, y no tiene bla, 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 bla. Ok, después supe la verdad. Y dije, ok, Jaime, apréndete esto. Estás juzgando con parcialidad. Dices, pobres señoras. Ok, las señoras, una cuadra abajo viene alguien corriendo. Dice, yo vi el choque porque salí corriendo. Estaba en la puerta y ¡vum! Pasó. Dice, hasta aventó grava y arena de la calle, así sobre la banqueta, así, así el polvo que ¡vum! Pasó la señora en su carcachita. ¿Ok? Subiendo. Ella tenía la preferencia, pero los que vienen en la otra calle con el alto, tienes que salir tantito para ver si hay paso. Entonces sí respetó el alto. Lo que pasa es que la señora iba tan veloz que iba ya perdiendo el control por su velocidad. Una persona más abajo saltó sobre la banqueta que estaba atravesándose. Y dice, ve cómo viene, y saltó sobre la banqueta para salvar su vida. entonces de repente empiezas a tener suficiente información y formar otro concepto de quién es el culpable del choque. Entonces realmente nomás le pescó, la señora se estampó en un poste, por cierto, hasta la fecha está todo triturado el poste, no sé cuándo vaya la comisión a cambiar el poste. Y dijimos, de no estar ahí el poste de luz, ya hubieran hecho agujero en mi casa. Para que veas a qué velocidad iba, ¿no? Y estaba así, y se abrió la frente, y estaba sangrando, y todo el mundo estaba, ¡ay! Y unas señoras estaban regañando al señor, dice, ¿yo qué? Yo nomás así. Y realmente la anchura de la calle es suficiente para que ella pase libre. O sea, ¿por qué me fue a pescar la defensa? Y me quedé así, dije, bueno, señora, ¿por qué? O sea, ya empezamos así a regañar todo. Ok. Mejor ponte a barrer y no ofendes a nadie. Limpia la basura en la calle y todos te agradecen. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, nuestro problema muchas veces es que fuimos ya criados con un concepto. Que los pobres son naturalmente buenos. Y que los ricos son naturalmente malos. Y tenemos prejuicios. ¿Ok? Y dices, yo no. Digo, ok. Bueno, tú no. Está bien. Pero voy a estar viendo con mucho cuidado con quién te llevas. ¿Ok? Porque luego va lo siguiente. Por eso dice, versículo 6, Santiago 2, capítulo 6. Vamos a Santiago nuevamente. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Aquí tomaban la parte del rico, los mismos cristianos. Y aquí está circulando esta carta. Yo me imagino que causó cierta controversia. Los judíos tenían esto ya en su mente. Jesús confrontó ese concepto. Los fariseos, que eran muy religiosos, muy cumplidos en muchos detalles de una vida muy religiosa, de mucha devoción y de mucho esforzarse para agradar a Dios. Pero su esfuerzo era principalmente egoísta. Y el hecho de tener cierta justicia a veces no dice más que eres muy competitivo. Y tienes que ser el mejor. Y si tú te das la meta de ser el que más se esfuerza y más trabaja para Dios, lo haces. Pero eso no quiere decir que seas obediente. Porque si tú estás haciendo mil cosas que Dios no te dijo que hicieras, dime que estás obedeciendo o nada más andas así de, ¿ok? De fanfarrón. Puede ser. Realmente lo que hay que determinar es qué es lo que Dios ha dicho que hagas con tu vida y con tu tiempo y tus prioridades. Y si no lo estás haciendo, pues con Él tienes que arreglar el asunto, ¿ok? Y si estás haciendo mil cosas, pero no estás haciendo la única cosa que te ha pedido, como el joven rico. Dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Es un joven. O sea, oye, pero sí tienes nomás dos semestres ya con buenas calificaciones. O sea, lo haces desde tu juventud, estás en tu juventud. A ver, vamos a hacer cuentas. Y Jesús mirándolo lo amó y dice, una cosa te falta. Y con eso ya tienes un 10. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Ven y sígueme a mí y tendrás tesoros en el cielo. Ahora, es interesante, lo que a mí, entre todo, dos cosas me llaman la atención cuando veo a este joven. Uno es que Jesús mirándolo, lo amó. Porque nosotros siempre decimos, así son los ricos. Y peor que sean jóvenes, porque son más gandallas, la verdad, más presumidos. Más, ya me caen gordos todos. Nunca me invitan, nunca me convidan, nunca me comparten. Ok, entonces y empezamos con esos prejuicios. Pero cuando ya eres tú el que anda en esos zapatos de este muchacho, de repente ya tenemos todas nuestras razones y nuestros argumentos a favor. ¿Ok? Entonces, pero él, ahí están los discípulos de Jesús y andan para acá y andan para allá con Jesús. Y este muchacho viene corriendo y se hinca ante Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Y Jesús dice, ok, momento, ¿por qué me dices bueno? Si soy bueno, ¿por qué vienes corriendo hacerme la pregunta. Esa es la otra cosa que me llama la atención. Este muchacho quería heredar vida eterna sin Jesús y quería ser bueno sin Jesús. Que Jesús solo le pasara la cuenta, que le diera el tip, la sugerencia, que le diera un norte. Sóblame tantito, dime qué cosa debo hacer. Dame el tip. Pero él quería hacerlo él, solo. Sin Jesús, no era un discípulo de Jesús, no era un seguidor de Jesús, pues nunca la iba a hacer. Y hay gente que quiere con toda la inteligencia del mundo, o todas las obras del mundo, o todas las ofrendas del mundo, o todos los milagros del mundo, lograr algo. Pero te voy a decir la verdad, si lo estás haciendo sin Jesús, no porque sientes y quieres ofrecer eso a Dios, si Él no te lo pide, ¿para qué vas a ofrecérselo? ¿Crees que algo que tú hagas le puede impresionar a él, que arrojó las estrellas como gotas de agua de sus manos, que extendió los cielos sobre la nada y suspendió la tierra en medio del espacio y le dio vuelta y gira hasta el día de hoy, que él contiene los mares en su lugar? Que él hace todo un sistema hidráulico de evaporación y condensación y precipitación, que es lluvia y nieve y todo eso, y estamos así todos espantados. No, el calentamiento global, no te preocupes. ¿Quieres ver calentamiento global? Segunda de Pedro, capítulo 3, dice que los elementos ardiendo se desaparecerán y todo se va a consumir y desatar los átomos en una explosión nuclear que desaparece cielos y tierra para que Dios extienda nuevos cielos y nueva tierra. Eso sí es calentamiento global, ¿ok? Y para ese calentamiento global necesitas prepararte, ¿ok? Pero necesitamos ver que ante Dios ni las riquezas del rico le impresionan, ni la pobreza del pobre le impresiona. Eso no le interesa a Dios. Realmente no le interesa. Y a nosotros sí nos afecta. Muchos de nosotros sí cuidamos con mucho detalle con quiénes pueden andar nuestros hijos, a qué escuela van a ir, para que vayan y solamente jalen con buenos muchachos de buen nivel, con cierta educación, con ciertas oportunidades y posibilidades. Pero te voy a decir una cosa. Ok, ¿qué son los antros más acá, más cool, más in de Cuernavaca? ¿Cuáles son? Y dices, oh, eso es un truco. Él va a querer que yo diga para que me acuse. Hay uno que se llama el Alebrije. Ok, ¿es muy in? ¿Cuáles son los muchachos que van al Alebrije? ¿Son de buen nivel económico? Entonces, ¿me explico? Y entonces, no, que anden con los puros nice, que anden con los de estos y que vaya a cierta escuela y solo tenga cierta flota y todo eso. Pero no ves que los valores de esos chicos no son tus valores. No, pero no quiero que esto, porque luego aprenden groserías. ¿Me vas a decir, por favor, crees que los de buen nivel económico y buen nivel social no saben groserías y nunca actúan? ¿Sabes qué? Te pueden hacer, alguien me puede decir 100 groserías y nunca me ofende, pero me hace feo y me siento mal. Y hay gente muy educada que todo el tiempo te está pisoteando y nunca hace feo. Entonces, esas cosas realmente son muy relativas y tenemos que ir a las cosas esenciales, eternas. Los atributos de Dios, eso sí van a permanecer. Lo demás va a volver al polvo de donde fue tomado. Toda tu hermosura y tu talento y tu inteligencia y tu posición, ya sea pobreza o riqueza, ya sea ventaja o desventaja, todo eso vuelva al polvo de donde tú fuiste tomado. Todo esto se queda en este mundo cuando tú partes. Todo lo bonito o todo lo feo se va a quedar. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, qué rico, en el cielo tendré un nuevo cuerpo, no tendría que hacer ejercicio para siempre verme bien, podré comer lo que quiero y no me afecta? Y decimos, ay, sí, y todos estos lunares, o todas estas arrugas, o todas estas canas se van a desaparecer. Yo me doy cuenta de una cosa, a lo mejor tú también, ¿verdad que las canas no se caen? Nomás el cabello de color es el que se desaparece, pero las canas ahí están. Estoy dándome cuenta de algo y digo, bueno, entonces no me voy a quejar de las canas porque son mis amigas, son las fieles que no me dejan. Veo otra cana, digo, amiga, bienvenida, quédate un rato. Las otras ya me abandonaron. Pero en serio, todo eso, lo feo o lo que a ti te da pena, que no es muy presentable, realmente se va a quedar en este mundo cuando tú te vas. Y todo lo bello y todo lo espléndido también se va a quedar en este mundo cuando tú te vas. Entonces, ¿a qué te aferras? Algunos están, no, que esto, ay, es que soy muy tonto, es que soy muy lento. Esto se va a quedar en este mundo, pero lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús, te lo llevas. Las cosas eternas, el fruto del Espíritu, te lo llevas. Estos van a permanecer. Fe, esperanza, amor, esos tres permanecen, por ejemplo, los dones del Espíritu, y tú puedes sanar a 1,000 enfermos, y aquí se quedan tus dones y tus enfermos, aquí se quedan. Y cuando tú te vas, te llevas tu fe y tu esperanza y tu amor, eso es tuyo para siempre, porque es lo que Él produjo en ti, ¿ok? Lo demás, ¿para qué tener don de sanidad en el cielo? Que no va a haber ni muerte, ni dolor, ni enfermedad. Entonces, ¿para qué tenerlo? Nomás para salir en un desfile, en el aniversario del rapto, cada año hacemos un desfile y sacamos todas las medallas de cuántos convertidos y cuántas campañas evangelísticas y cuántos enfermos y cuántos discipulados empecé. O sea, en fin, ¿y qué? Porque otra vez, la fe que tenemos en nuestro glorioso Señor Jesucristo, la gloria de Dios, a pantalla a todo y roba cámara. ¿Tú crees que en el cielo? Cuando tú ves, lee en Apocalipsis eso y te darás cuenta. Juan no está. Y vi los 24 ancianos. Oye, ¿qué trajes les dan en el cielo? No están viendo nada. Y los seres vivientes, todo mundo solo está mirando al Cordero. Y solo tienen que hablar de Él. Y no están, oye, viste cómo, mira, shh, no te voltees, pero detrás de ti está Moisés. Así, voltea despacito. Saca tu celular y toma la foto. Imagínate qué absurdo sería. Como si, y ahí vamos a estar, mira, tal predicador o tal cantante, mira, ¿quién está parado junto a Jesús? Quizás alguien que venga a sacudir las sillas aquí en Semilla de Mostaza cada domingo y tú ni sabes quién es. Va a estar ahí parado junto a Jesús, y Jesús muy familiar, muy acá, echando coto con esa persona. Y tú dices, oigan, pero ¿qué cosa? Ay, el puro VIP aquí en el cielo. Ok, Santiago 2:8. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, y todos creemos no tener prejuicios. Ok, lo principal de esto es darme cuenta que yo sí tengo prejuicios. Ok, tengo mis preferencias, pero igual mis preferencias aquí se van a quedar, solo me marcan rumbos. Algunos de ustedes necesitan ver cuán finas, amables, lindas personas hay aquí en Semilla de Mostaza. Bajar tu guardia tantito, quitar las barreras tantito y empezar a llevarte con gente fuera de tu flota. Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sabes qué? Vas a ser moneda de oro. Y luego dice la sabiduría de los viejitos, nadie es moneda de oro para caer bien donde quiera. Ajá, será porque nadie ama a su prójimo como a sí mismo. Pero la ley real, la ley que define el reino de Dios, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo que toda la ley y los profetas, hasta ese momento en la historia, todo lo que se había escrito, inspirado por Dios, todo lo que se podía decir, este es el mensaje de Dios para el ser humano, se definía en estas dos frases: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el problema, y luego vienen los psicólogos y empiezan a reinterpretar la Biblia y dicen, y sí, por eso algunos son agresivos y son así y malgeniudos y demás, porque no se quieren a sí mismo. Y como no me amo a mí mismo, tengo todo derecho que tú me entiendas cuando te hago feo. Y cuando no te muestro amor, yo tengo derecho a eso, que tú me entiendas, porque yo no me quiero y por eso no te quiero. Yo no me sé amar y por eso no sé amarte a ti mismo. Y entonces justificamos todos esos complejos y maltratos y demás. Y realmente eso no es lo que Jesús está diciendo. Él da por hecho que tú ya te amas. Si tú caminando te pegas en una piedra el dedo gordo de tu pie, no dice, ¿qué dices? Pues aguántate pie después de todo, te odio, te desprecio, te ves en el espejo, te odio, aborrecible, me das asco. Te ves y tienes un día que no te obedece tu pelo y estás peinándote acá y para allá y todo. Y dices, ay, pero ¿por qué te da lástima ver tu reflejo en el espejo? Porque no eres como quisieras verte, porque te quieres y no alcanzas la medida de tu querer. Nos queremos, me amo, me adoro, me idolatro, me cuido, me defiendo, me justifico. ¿Ok? Entonces amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, es ya sabes hacerlo. No necesitas un curso, no necesitas ir a un congreso, no necesitas terapia para saber amarte, ya lo sabes hacer. Lo haces muy bien, tienes toda la vida puliendo tu técnica. Pero ahora es amar a tu prójimo como ya lo haces contigo mismo. Entonces igual, con toda mi mente, amar a Dios con toda mi mente, porque yo tengo mi afecto puesto en algo. Entonces nada más es cambiar la posición de mi afecto. ¿Dónde coloco mi afecto? En mi mente, en mi corazón, con mi alma y con mis fuerzas. Necesito cambiar dónde coloco mi afecto. Así es de sencillo, pero ¿sabes qué? Vas a llevar el resto de tu vida perfeccionando ese amor. Pero ¿tienes algo mejor que hacer con tu vida que amar a Dios? ¿Tienes algo mejor que hacer? ¿Otra tarea más importante? ¿Un proyecto? ¿Sabes qué? Déjame terminar este proyecto, luego empiezo a amar a Dios. ¿Juzga tú? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora, tu otra opción es pecar. Oh, sí, pero mira, yo no lo puse, lo puso Dios. O estoy pecando o estoy amando a mi prójimo. No hay términos medios. Qué horrible es esto, porque es siempre mejor ver a los herejes y ver a los falsos maestros y los falsos profetas y no estar tratando con lo nuestro aquí en casa. Pero ni modos, eso es lo que nos tocó ver hoy. Dice, sí, pero ahora sí voy a ver en capítulo 3 lo que viene para saber si vengo o no. Ok, pero por algo está escrito. Lo que me gusta y no me gusta de la palabra de Dios es que es tan atinada, que habla a toda la vida. No puedes realmente, honestamente estudiar la palabra de Dios sin que te convenza de algo. Del amor de Dios, de tu necesidad de Él, de tu pecado, de tu rebelión, de indiferencia o de la validez de confiar en Él. Y te convence, si yo confío en Dios, no me va a faltar. No me va a quedar mal Dios, porque estoy convencido, estoy leyendo y leyendo y leyendo, y hay promesas y hay historias y hay muestras y hay ejemplos, y sé que si confío en Él, es lo que tengo que hacer. Entonces, convencido, y no puedes honestamente leer la palabra de Dios sin quedar convencido de algo. ¿Por qué? Porque habla a toda la vida. No habla tu vida espiritual y deja fuera lo demás. Solo habla de una vida, la que tú y yo vivimos. Bien. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto no me gusta, pero ni modos, ahí está escrito. Y ahí estábamos ya sacando el pecho y parando el cuello y diciendo, yo soy más o menos, ya la hago, ya tengo tanto. Yo tengo, este año 2007 voy a cumplir 32 años de ser cristiano. Y luego digo, y todos dicen, vaya, 32 tienes más años de cristiano que yo tengo de vida. Y digo, qué vergüenza. Porque veo más sinceridad y más entusiasmo y más fe en alguien así muchas veces que en mí mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Y esto sí es una amonestación para algunos que ya tenemos un buen tiempo en el Señor, ya tenemos callo, ya hemos hecho una ranura en la pista, tantas vueltas que hemos dado. Y empieza alguien a decir un texto y tú lo terminas hace rato. Me hicieron llorar con ese canto de este... Y dije, sí, y el canto que sigue es, yo soy feliz en mi Cristo. O solo el poder de Dios. ¿Alguien se lo sabe? Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me cambió a mí. Así es, ¿no ves que soy feliz sirviendo a mi Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Estos viejitos sí sabían vivir para Cristo, ¿verdad? Y hasta rimaban. ¿No te ha pegado eso de repente? Dices, no soy quien debo ser a estas alturas. Vemos tablas de crecimiento y tomamos el peso y la estatura de nuestros hijos cuando están chiquitos y decimos, ay, va re bien mi hijo o va mal, tengo que conseguir vitaminas, que tengo que alimentarlo, pero va abajo, va arriba, va así, estamos así. ¿Y cómo va tu tabla de crecimiento? ¿Estás como debes estar de acuerdo con el tiempo que confiesas el nombre de nuestro Salvador Jesús? Y si estás vivo y estás aquí en la tierra, es que todavía Dios tiene algo que enseñarte, algo que mostrarte y algo que hacer contigo. Y puedes todavía ser mucha bendición para alguien. Fíjate. ¿Es cierto o no? Tú decides. ¿Yo qué? Tú vas a disfrutar de lo que tú decides. Quizás yo, pero tú seguro. Hacemos bien si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero si hacemos acepción de personas, pecamos y quedamos convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Entonces, ¿dónde voy a estar? ¿Quién me librará de esto? ¿Cómo puedo? Bueno, así Jesús, mirando al joven rico, lo amó. Jesús no dijo, ay, por eso los ricos me caen gordos, todos ustedes son así de, no entienden, son necios, y vienen así como, interrumpiendo la plática, lleva al joven rico, barriendo como beisbolista, así de rodilla. Maestro bueno, ¿qué puede, así para heredar vida eterna? A ver, dime, y su Nextel, y ahí está, que todo, espérame tantito, momentito, señor. Hey, ah, ok, sí, perdón, a ver, ¿qué me decías? Y ahí está, y los demás, y Pedro y Juan, que no tenían de esos aparatos tan bonitos, y ellos están, ¿ahora qué? Si yo le estaba haciendo una pregunta, sí, pero no sabes quién es este joven. Y a veces tenemos esto. Y el peor que ofende, luego, es uno mismo. Si te das cuenta, te quejas, yo me quejo, no hay lo que yo quería desayunar, y hago un mitote. No digo nada, nomás ando callado. ¿Te gustó? Sí. ¿Te sirvo más? No. Imagínate estar sentado en la mesa con Jesús y andar con esas ondas y ser así y contestar de esa. O sea, nomás colócate junto a Jesús en estas cosas que hacemos y dirías, ay, y cambia drásticamente, porque la gloria de Jesús opaca todo lo demás. Y si pudiéramos tener delante de nosotros a Jesús todo el día, y si pudiéramos andar tan de la mano de Jesús, tan conscientes de su presencia y su bondad y su fidelidad con nosotros en cada momento, qué difícil sería tocar el claxon en el tráfico, hacer muecas en tu casa, qué difícil sería. Y dice, sí, por eso, pues no, él quedó mal, yo le invité y no llega todavía. ¿Es cierto? El que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Algunos rabinos tenían esto, que si tú quebrantas la ley en una cosa eres culpable de todo. Pero si haces una buena cosa, una justicia, que te, como un proyecto extra, ya estás por reprobar la materia. Pero el profe, porque le caes bien, te dice, mira, hazme esto y ya sales con un 6, aunque sea. Y dices, órale, va. Y lo haces y lo entregas. Conozco a alguien así que estaba reprobando en una clase de literatura y el profe dice, bueno, mira, haz esto, compone una canción. Entonces hasta vienen empujando un piano sobre ruedas en la prepa para que tocara esa canción en la clase y todo eso, y así salió con un 6 de la materia. Nada que ver con la literatura porque le caía bien, nada más. ¿Sabes qué? Le caes bien a Dios, pero Él no te va a poner una penitencia o una forma de ganar puntos y reponer. Quizás tengas que repetir la materia. Porque le interesa quién eres. Una verdad es que algunos me han presentado como quien dice su currículum. Lo que han hecho, con quién lo han hecho, dónde lo han hecho, sus logros y demás. Yo, ¿sabes qué? ¿Sabes cuánto me interesa tu currículum? No te quiero decir. Dios se interesa en quienes somos, en cuanto se ve la imagen de Cristo en nosotros. Eso es lo que le interesa. Y por eso el ladrón en la cruz pudo impresionar a Jesús. Por eso la mujer sirofenicia pudo impresionar a Jesús. Dos personas en los cuatro evangelios fueron las que Jesús dijo, no he visto tan grande fe. Un centurión pagano y una mujer pagana pudieron entender principios de fe, que es derivar tu fe de lo que Él dice, lo que Él hace, y no de lo que tú propones. Y los demás que decían tener fe son los que dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice, hombres de poca fe. ¿Y qué excusa tenían? Estaban andando con Jesús todo el tiempo. ¿Qué excusa tendrían? Entonces, otra vez, necesito ver eso. A Dios no le interesa mi currículum. No le interesa que yo he predicado el evangelio a miles, vaya. ¿Y qué interesa? ¿Qué interesa realmente? ¿Lo hice yo o lo hizo Él? ¿Quién me abrió la puerta? ¿Quién abrió los oídos de los que oyeron? ¿Quién les hizo que pusieran atención? ¿Quién me dio voz? ¿Quién me dio ánimo? ¿Quién me dio vida para estar frente a ellos? Jesús, su gloria resplandece y opaca la gloria de todos. Y Jesús dijo acerca de la gente, dice, por eso no pueden recibir mi palabra, dice, porque buscan la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Entonces yo necesito, me urge ver la gloria de mi Señor Jesucristo. Me urge ver eso. Lo que yo he hecho en mi vida, las buenas obras, pero cuando yo te cuento mi currículum, no sería honesto si yo no te dijera todos mis fracasos, todas mis tonterías, toda la indiferencia y la frialdad que también he exhibido. Si voy a decir la verdad, tengo que decirla toda. Oh, no, pues por gracia somos salvos, por gracia somos salvos. No, pues ¿por qué preguntas? No, pues ¿qué? Y arrojó al más profundo, así dice el viejo himno, que arrojó al más profundo del mar mis pecados. Salmo 103, hizo alejar de mí mis iniquidades, como el oriente está lejos del occidente. Así es, ¿por qué me preguntas? Bueno, porque estás hablando de muchas cosas, pues quiero saberlo todo. ¿Quién eres? No, pues ahí muere. Vamos a hablar de Jesús. ¿Quién es? Y puedes estar toda la noche contando quién es Jesús, conforme a lo que tú has vivido con Él. Bien. Así hablad. Versículo 12, Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces la ley real es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de la libertad es darme cuenta que soy perdonado por lo que él hizo y no por lo que yo hice. Esa es la ley de la libertad. Y yo te doy oportunidad porque él me ha dado oportunidades. Es la ley de la libertad. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a otros como yo los he amado. El viejo mandamiento que tenían desde el principio de la ley y los profetas era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y decimos, por eso lo estoy haciendo, yo no les hago daño, no quiero que me hagan daño. No, eso no es amar a otros como te amas. Tú te haces daño, entonces no digas, comes y tomas lo que no debes, no es cierto. Entonces, pero luego un nuevo mandamiento, más allá de la ley real, es amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y eso nos lleva más lejos, nos lleva a otro nivel de amor y de comprensión de quién es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amarnos unos a otros como Él me ha amado. ¿Nunca le has pisoteado a Jesús? ¿Nunca le has pisado los callos a Jesús? ¿Nunca le has pateado la espinilla a Jesús? ¿Y cómo responde? ¿Y nunca le has quitado lo que es suyo a Jesús? ¿Y cómo responde? Así eso es el nuevo mandamiento que va más allá todavía que la ley real. ¿Y sabes qué? Si en verdad estás enamorado de Jesús, si en verdad estás tan fascinado con su gloria, que ya no tienes ojos para ver otras cosas, que estás así totalmente lampareado por la gloria de Jesús, no puedes ver alrededor otra cosa, vas a ser diferente. Vas a ser diferente. No puedes contemplar su gloria y que eso no te cambie. Por eso, sin la gracia, Dios le dice a Moisés, no me puede ver hombre y vivir. Si me ves, Moisés, te morirás y todavía tengo algo que hacer contigo aquí en la tierra. El día que tú y yo por fin con nuestros ojos podamos ver a Jesús, esta vida ya terminó aquí en la tierra. ¿Cuánto quieres eso? Pero mientras lo amamos, dice en primera de Pedro, sin haberle visto, qué curioso esto que ha sucedido en nosotros sin haber visto a Jesús, le amamos. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo te convenció? ¿Cómo te enamoró Jesús sin que tú lo veas? ¿Cómo te hizo creer en Él? ¿Cómo te hizo amarle? ¿Cómo lo hizo? Vuelve a eso. Vuelve a eso. ¿Cómo te convenció? ¿Qué te dio? ¿Qué te dijo? ¿Qué te mostró? ¿Qué te convenció de su amor de manera que le amas ahora tú sin haberle visto? Tenemos que volver a eso. Y cuando volvamos a eso, tú y yo estaremos viendo a Jesús. ¿Y sabes dónde lo veremos? Mirándonos unos a otros. Contemplando su gloria, somos cambiados de gloria en gloria por su Espíritu. Es lo que necesitamos. Cuando la cámara abre su lente, entra luz. Y esa luz cae sobre la película y deja una imagen. Vamos a abrir nuestros ojos y ver su gloria y todo alrededor desaparece. Y sabes que tus penas y tus problemas y tus quejas y tus aflicciones y muchas cosas y que no me hace caso, que no me cambia, que no esto, que el otro, todo esto desaparece. Nomás estás así. ¡Wow! Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que así mismo que podamos tener nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, conforme a esa gloria. Que no se limite nuestra fe viendo alrededor de nosotros o dentro de nosotros, sino que veamos a nuestro Salvador, que veamos su gloria, que veamos como vieron Pedro y Juan y Jacobo, que veamos como otros vieron después de su resurrección, que veamos a tu Hijo. Padre, tú has dicho que a Dios nadie vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y si hemos visto a Jesús, ya la hicimos. Por fin hemos visto tu gloria. Y hasta que no lo haga, Señor, no nos bastará. Pedimos, Señor, que tú obres en el entendimiento de cada uno de nosotros, que obres dentro de nuestra voluntad también, Señor, cambiando nuestro sentir, cambiando nuestra preferencia, cambiando nuestros deseos y anhelos. Señor, instrúyenos, enséñanos y llévanos de la mano, Señor. Contigo queremos ir. Y tú nos ves, Señor, en nuestra vanidad, en nuestra confusión, lo olvidadizo, lo incompleto, a veces lo insincero, y nos ves y nos amas. Lo bueno es que no te quedas callado en ese amor. No nos dejes de hablar, te pedimos, Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes quiénes somos. Te pedimos, Señor, que nos enamores. Que nos vuelvas a ese punto donde primero entendimos de ti y primero te conocimos y primero vimos tu gloria como por primera vez y vimos tu amor como por primera vez. Y eso es lo que queremos, Señor, cada día. Poder volver a eso, poder estar tan así asombrados de ti que no podamos ver alrededor nada. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres fiel, nos has convencido, sí, de eso. Muéstranos, Señor, tu gloria. Te lo pedimos. Amén.